Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
El despertar de un hombre.
Primero, había sido la invasión de Hitler a Polonia, a Francia, a todos los países ocupados. Los ejércitos del superhombre llegaban a todas partes del mundo occidental con velocidad vertiginosa. Luego la resistencia, el Pacto de Yalta. La avanzada de las tropas de la Unión Soviética, disparando desde Siberia hasta llegar a Berlín. Ya habían muerto los judíos de hambre, o por tortura, o por fusilamiento. Luego vino el crimen más horrendo de la humanidad, Hiroshima. Se hizo una película que conmovió a todos, menos a quienes la habían ordenado. Nagasaki. Luego vino la Guerra Fría entre las dos grandes potencias y la advertencia de un profesor, ante numeroso público, que recordaba la frase de Einstein.
Si en la Tercera Guerra Mundial se le ocurre a alguien utilizar bombas atómicas, en la cuarta solamente se podrán emplear piedras.
En los labios de aquel profesor, el más respetado de la Tierra, considerado como el científico universal del siglo XX, venido de América del Sur a las Naciones Unidas, aquellas palabras adquirieron un significado más profundo.
Vuelvo a las selvas de Colombia para estudios serios de orden biológico. No me envíen cartas porque no estaré en condiciones de contestarlas.
Su amigo era un ingeniero. Se llamaba Alberto. Solo él sabía la verdad. Solo él podía descifrarla. Prefirió mentir. Dijo a la prensa:
iba el profesor en un helicóptero. Se produjo una fuerte explosión y dos detonaciones. Quedó pulverizado con el piloto.
Los expertos le creyeron al ingeniero después de haber hecho toda clase de conclusiones. Pero el ingeniero sabía que todo había sucedido de forma muy diferente. El profesor quemó su libreta de apuntes. Allí estaba quieto el helicóptero. El profesor explicó al ingeniero:
en la Edad Media, un médico propuso un sistema para prolongar la vida indefinidamente. Bastaba con hacerse congelar y conservarse en tal estado durante 90 años en algún subterráneo para luego resucitar al calentarse. El médico que propuso el asunto murió, pues no quiso prolongar su vida. Y eso es el medioevo. Nuestro increíble siglo XX no hace otra cosa que convertir en realidad las ideas más alocadas de la Edad Media. El radio se ha convertido en la piedra filosofal que puede transformar el plomo y el mercurio en oro. No hemos inventado el movimiento continuo, pero hemos descubierto fuentes eternas y autogeneradoras de energía nuclear. En el año 1000, casi todo el mundo esperaba el fin del mundo. Aquello se debía a la fe ciega que se tenía en el Apocalipsis. La idea final del mundo tiene hoy un valor gracias a la bomba atómica y a la bomba de hidrógeno.
Pero al comienzo me estaba hablando de hibernación.
Esa idea ingenua del médico medieval ha adquirido también hoy un significado científico. Alberto, ¿conoces algo acerca de la anabiosis? Fue descubierta en 1701. Consiste en la detención de los procesos vitales con auxilio del frío o, en algunos casos, por la desecación. Se sabe que el frío y la falta de humedad disminuyen notablemente la detención de los procesos vitales mediante el frío o por desecación. Así, se disminuyen notablemente las velocidades de las reacciones químicas biológicas. Existe también la muerte clínica. Se da el hecho de que un animal o el hombre no mueren del todo una vez se ha paralizado el corazón. La última guerra ha ofrecido a los médicos numerosas ocasiones para estudiar profundamente estos fenómenos. Se ha conseguido reavivar heridos condenados a muerte definitiva por heridas mortales. Quizá usted conozca...
Sí, he oído hablar de ello.
Bueno, de hecho, existen no pocas condiciones intermedias entre la vida y la muerte. El sueño, el letargo, la anabiosis. Así se aminora el ritmo de la vida en comparación con el que caracteriza el estado de vigilia. Este es el problema que me ha preocupado en los últimos años. He conseguido la anabiosis tras muchos experimentos con animales. Por fin, me sometí al grado más intenso de anabiosis. Esto fue el año pasado.
Ah, ya. Cuando se dijo que usted estaba enfermo.
En realidad, yo había muerto por 6 meses enteros. Noté una sensación después de la narcosis. Sensación de desvanecimiento. Luego, vinieron el silencio y la oscuridad. Y el regreso a la vida. En el más allá, no había absolutamente nada. Toda la vida de nuestro planeta depende exclusivamente del Sol. Y en una pequeña esfera aparece la humanidad. Una cosa es cierta. Para el nacimiento del hombre, ha sido necesario un enorme cataclismo, una perturbación geológica de nuestro planeta, que modificó las condiciones de vida de los animales superiores. Todos están de acuerdo en que tal fenómeno fue la glaciación.
Sí. Así es.
En realidad, durante milenios se verifican desplazamientos en la posición de la Tierra con respecto al Sol. Esto es lo que importa. La futura era glacial empezará en el hemisferio boreal dentro de 12 o 13 mil años.
Entonces, ¿qué va a ser de la humanidad?
La humanidad está ahora mejor preparada. Y superará este peligro si... si existen aún por aquel entonces.
¿Cómo?
Pero estoy seguro de que para entonces ya no existirá el hombre. Nos encaminamos hacia nuestra propia destrucción con la velocidad que consiente el desarrollo de la ciencia moderna. He vivido las dos guerras mundiales. El resultado de la guerra futura Será horrible. Imagínese los centros industriales atacados, las principales ciudades.
Bueno, yo no creo que el hombre pueda llegar a tanto.
Yo sí, Alberto. Conozco la ferocidad del hombre. Hacen cálculos para garantizar la más eficaz contaminación del suelo, del agua y del aire por las radiaciones. Para que sea efectivo, más efectivo el cohete destructor, bastará con que se hunda 15 metros en el suelo.
Profesor, me parece que usted se ha trastornado con su experimento.
Nunca he estado más consciente de lo que digo. Estoy completamente asqueado. Los occidentales nos plantean un mundo de grandes esclavos.
Y los orientales nos hablan del progreso del hombre y de su gran civilización.
¿No sabe usted que la familia desaparecerá porque los superindustriales necesitan hombres y mujeres sin hijos?
Eso no sucederá. En los países orientales se defiende a la familia a partir de la naturaleza. No se habla de personas robots. Detestan esa palabra.
Aún así, la guerra será inevitable. Tal vez por eso.
El sol ya se había ocultado, dejando paso a una noche sofocante. Estrellas esparcidas colgaban inmóviles en el espacio azul oscuro que rápidamente se ennegrecía. También el desierto era negro, la selva y el llano.
Profesor, nunca ha querido hablarme de su señora. ¿Por qué?
El profesor lo miró fija y profundamente.
Perdone. No quiero que me cuente cosas que usted no quiere.
No hay inconveniente. Yo no tenía tiempo para ella. Solo para concentrarme en lo que estaba buscando.
Los celos de la señora del profesor crecieron cuando llegó una doctora que se quedaba hasta horas avanzadas de la noche en el laboratorio.
¿Puedo saber qué sucede? Llevan más de 12 horas ahí encerrados. ¿Qué es lo que buscan? ¿En qué trabajan realmente? Nadie trabaja tanto. ¿Por qué ese silencio? No me gusta eso.
Esther, ¿no comprendes que estoy buscando algo verdaderamente grande? Tal vez te he dado explicaciones al respecto. ¿No es así?
Locuras, nada más que locuras. Primero me hablaste de que nuestro mico había muerto, y luego lo sacaste sonriente de tu laboratorio.
Te explicaré luego. Ahora déjame trabajar.
Eso me estás diciendo desde hace muchos meses. Pero desde que llegó la doctora, no sales de tu laboratorio. Los oigo reír. ¿De qué ríen?
Es algo que no podrías entender. Eres muy nerviosa. Tal vez no podrías soportar la realidad.
¿Ya estás insinuando otra clase de realidad? ¿No crees que no pienso? No creas. Soy inteligente. Vamos, despáchala ahora mismo. Dile que no vuelva. Tal vez así pueda recuperar mi tranquilidad y volver a creer en ti.
¿Pero qué es lo que supones? No hay nada que nos separe, mujer. Ella solamente viene para ayudarme en mi trabajo. No es por otra cosa.
Sea como fuere, quiero que la despaches. No la quiero aquí.
Eso no es posible. Al menos por 3 días más.
¿3? ¿Y luego se irá? ¿Ya no volverá?
No, no volverá.
Está bien. Pero ni uno más.
Tres días después, vio salir a la doctora, pero su marido no regresaba. Entonces, decidió entrar al laboratorio y vio al profesor.
Está lívido. Muerto. ¡Muerto!
Lo que había visto la había llenado de terror. No supo cuántas horas estuvo allí en el exterior, ni cuántos pensamientos pasaron por su cabeza. De pronto...
Esther, ¿qué sucede?
La mujer retrocedió horrorizada.
No, estás muerto. ¡Estás muerto! ¡Te vi muerto! ¡Muerto!
No, yo no estaba muerto, pero ella no pudo resistir y murió. Los médicos certificaron que había sido el corazón. La doctora no volvió. Pero usted me conoce. Sabe que le he dicho la verdad. No crea que estoy loco. Locos son los hombres que destruirán al mundo con las bombas nucleares. Quizás no lo reduzcan a cenizas, pero esto no es seguro. Ya conoce usted la influencia que ejerce la radiactividad sobre la capacidad de procrear. Los restos de la humanidad que consigan salvarse degenerarán en pocos años. Es posible que venga el suicidio en masa o la muerte por falta de alimentos. El planeta girará durante mucho tiempo. La corrosión destruirá el hierro. Los edificios se descompondrán. Luego se producirá una nueva glaciación que hará desaparecer de la Tierra los últimos restos sin vida de nuestra desafortunada civilización. La Tierra. La Tierra será purificada y quedará lista para acoger a una nueva humanidad.
De acuerdo. Los belicistas son unos insensatos. Pero, ¿y usted? ¿Y su decisión de permanecer congelado durante 18.000 años?
¿Congelado? Se trata de un fenómeno de muerte reversible. Enfriamiento, modorra, anabiosis. Yo estoy completamente seguro de mi máquina.
Al día siguiente.
Bien. Ha llegado el momento. Adiós. Sigan mis instrucciones. Dentro de 15 minutos, aléjense.
Su cabeza desapareció dentro de las profundidades del pozo. El profesor cerró la puerta a su espalda. Se puso una escafandra especial con una cantidad de tubitos y se tendió sobre el lecho. No sentía la menor presión por ningún lado. Todos los aparatos estaban dispuestos. El profesor buscó a tientas el botón del detonador. Lo pulsó. Una leve sacudida. El sonido no había penetrado en la cámara. Con un último movimiento, pulsó las bombas de enfriamiento. Empezó a contar los segundos. Su amigo solo vio salir del pozo una pequeña columna de arena y de polvo. 5 días más tarde, después de haber hecho saltar el helicóptero por el aire como estaba convenido, llegó a la capital. En la oscuridad avanzaba lentamente una llamita verde. El relé había funcionado según lo previsto. El relé radiactivo. La conciencia le volvió paulatinamente. Miró un aparato.
Estamos en el centro del milenio 20.
Hizo algunos ejercicios para despertar su cuerpo. Los árboles estaban ahí, y arriba las estrellas. Miraba todo con gran curiosidad. Los pájaros cantaban en los árboles. Eso quería decir que ya venía la mañana. Avanzó. Pasados unos minutos.
Antropoides, tal como lo calculé, es una verdadera maravilla. ¿Ah? Veo que uno de ellos lleva a la espalda una especie de piel.
Uno de los simios se dirigió hacia el profesor y le gritó algo. Vio que tenía en las manos un nudoso bastón. Retrocedió. Los simios se pusieron en movimiento, lo siguieron y lo golpearon salvajemente.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.